Personajes egregios que nos cuentan en el programa cuáles son sus ilusiones, ilusión, coche, y qué les parece la vida, el ritmo para nosotros frenético de la vida de Madrid, quizá para alguien que venga de Sevilla y todavía mucho más rápido. No lo sé, teníamos muchas ganas de contar aquí con Francisco Serrano, el juez que acaba de llegar precisamente de la capital hispalense. Hola Francisco, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Qué hay? Hola Rafael, muchas gracias.
¿Es muy distinto el ritmo del de Sevilla?
Es distinto, es distinto. Y eso que ya Sevilla también se ha convertido en una ciudad muy grande, ¿no? Pero la ventaja, mira, yo desde mi casa a donde trabajo, donde tengo el despacho, en la Avenida de la Constitución, pues me puedo ir andando. El casco antiguo de Sevilla es el más grande de toda Europa. O sea, es una maravilla. Y un paseo de 20 o 25 minutos que tardo yo de mi casa al despacho, pues por el centro de Sevilla se hace muy apetecible, es bonito y es agradable, salvo ahora ya que empieza la época del calor, ¿no?, que es el problema que tenemos en Sevilla. Eso en Madrid no se puede hacer. O sea, en Madrid muy pocos pueden ser los afortunados que pueden irse de su casa andando a su puesto de trabajo. Es que vivir en la periferia de Madrid hasta llegar al centro, incluso ya no hablemos de otra punta, de una u otra punta de Madrid, eso es pues muchas veces un calvario. Y eso que ha mejorado mucho también los medios públicos de transporte, porque ahora también en Madrid pues tienen los madrileños la fortuna de tener trenes de cercanías, el metro, cosa que en Sevilla, por ejemplo, la gente de que vive en el Aljarafe o que vive también en la periferia, pues lo tienen, pero en mucha menor medida. Es otro ritmo de vida, desde luego.
Diferencia, por ejemplo, con Cuenca o con Soria la tengo clara. Ahí la gente se junta en 8 coches y lo llama atasco. Ustedes en Sevilla, no sé, ¿hay mucha diferencia de ritmo vital entonces, como dice, con lo de aquí, con la capital?
Atascos también tenemos en Sevilla, porque la S30 es normal que se atasque, sobre todo en el puente del Quinto Centenario, ya son habituales y ya son clásicos atascos monumentales, porque también se estrecha la vía y realmente también los sevillanos sufren esos problemas. Uh-huh. Ahora, que el ritmo vital es distinto. Ahora, que desde luego hay mucha más diferencia entre la vida entre Cuenca o una capital o una ciudad donde realmente esos problemas no se viven y se vive a otro ritmo cardíaco y con otro ritmo vital, como puede ser pues allí en Andalucía, pues ciudades que se vive muy cómodo, pues puede ser Córdoba, Granada, son ciudades estupendas que también tienen su tráfico, pero claro, ya Sevilla empieza a ser una micro ciudad grande con los problemas de una ciudad grande, pero todavía tiene ese encanto que realmente ya en Madrid se pierde porque ya se difumina en lo que es la gran urbe.
Y somos los dos de la Quinta del 65, recuerdos de hace 40 años, ¿algún coche de esos que se ha quedado en la retina para siempre?
Yo he sido siempre enamorado de los coches, porque a mi padre le gustaban mucho los coches. Pues yo creo que el coche típico de nuestra generación fue el 600. El 600. De hecho, yo recuerdo que de niño tuvimos, por razones de trabajo, trasladaron a mi padre de Madrid a Algeciras y teníamos que hacer viajes largos desde Algeciras a Madrid. En ese 600, con la vaca, los dos niños, la abuela, en fin, un poquito como la serie Cuéntame, trasladada a lo que es la vida de uno, ¿no? Y en ese 600, pues realmente era una aventura. Pasar el puerto de Peñaperros, tener que echarle agua al 600 porque se calentaba. Era una auténtica aventura, era otra cosa de como ahora mismo se viven, el ir de Sevilla a Madrid en autopista, es una con un coche, con un buen coche, con su aire acondicionado, no tienen que ver lo que era entonces.
Sí, lo de Peñaperros era una pesadilla. Pues
Peñaperros detrás de un barreiro, detrás de un camión de aquellos echando humo, aquello era una auténtica pesadilla.
Casi se nos ha olvidado, hay gente que ya no lo ha conocido, claro.
O sea, que ahora mismo pasar de Peñaperros con los viaductos que hay, con los túneles, eso no tiene nada que ver con aquello detrás de un camión con un solo sentido. Y luego de ese 600, pues primeros coches fue, yo también acuerdo con mucho cariño, el R12. Ese R12 que ya era un lujo. Eran coches espartanos, pero que ya suponían un lujo entonces y que en relación al 600 fue un paso cualitativo importante. De ahí ya el R18 y ya otro tipo de coches ya que realmente nos han ido acercando a la modernidad a caballo de precisamente de esa evolución también del mundo del motor.
El R12 está en la memoria de todos. El 18, en la nuestra, de que teníamos entonces 20 y tantos años, supongo, era un Porsche, ¿no? Era un,
sí, era casi deportivo era, ya, sí, casi. Sí, ¿no?
Y era un sueño, sí. La diferencia entre aquellas gentes del sur, de Sevilla, entonces, de ritmo vital, que lo que no sea conducir... ¿Tiene en mente alguna o identifica alguna respecto a la de los madrileños, los de la gran metrópoli?
¿De qué?
Sí, que no sea de ritmo de conducir ni de tal, que no sé si tienen otro concepto distinto de la vida, es una cosa parecida.
Yo creo que sí, que en Andalucía, bueno, es el calor tremendo, es que yo creo que el clima también hace el carácter de la gente, ¿no? O sea, que el hecho de que se diga que en Andalucía por las tardes se echa la siesta no es una cuestión caprichosa. Es que tradicionalmente en el campo en Andalucía la gente salía a trabajar a las 3 o las 4 de la mañana y daban de mano pues a las 11 o las 12 de la mañana, hacían sus horas. Pero es que a partir de las 12 no hay cuerpo humano que soporte más de 40 grados pues en el campo trabajando. Entonces eso marca también el carácter y marca también los hábitos de vida. Y marca que los pueblos de Andalucía pues se viva pues muchas veces pues ajenos a lo que es el vehículo. Porque en Andalucía, incluso en Sevilla, lo bonito es pasear Sevilla. Lo bonito es pasear los pueblos. Los vehículos tienen que ser para eso, para desplazarnos, para ser útiles, para servirnos, pero no para hacer desplazamientos de 5 o 10 minutos, como nos estamos ya llegando a una situación acomodaticia. Ya he dicho que yo a mi despacho me voy habitualmente andando un paseo de 20 o 25 minutos. Y estamos hablando de paseos que son por ciudades, que son un encanto, que es una maravilla, un paseo agradable. Luego también tenemos la bicicleta. En Sevilla es la ciudad que tiene a nivel europeo, no sé si es la primera o la segunda, más carril bici de todo el ámbito europeo.
Tienen
además,
problema...
Una ciudad plana, que además es Sevilla, que es una ciudad muy plana, o sea que no hay cuestas, o sea que también eso favorece tanto el andar como también el ir en bicicleta.
¿Tienen problema con ellas? Porque aquí en Madrid el desarrollo de la bici se ha hecho al estilo de aquí, de todo lo de aquí, ¿no? Es ciclistas que van por todo Arturo Soria por la acera, que se saltan todos los semáforos. Es una convivencia muy difícil porque todo el mundo se ha puesto a saltarse las reglas desde el día uno. Allí, no sé, allí conviven bien.
Sí, porque es que digo que es la primera o la segunda ciudad europea, no sé si la primera puede ser Ámsterdam, me imagino, que tiene más kilómetros de carril bici. Entonces allí la bicicleta, hay también un servicio municipal del Sevibici, donde muchos estudiantes lo que hacen es que se van cogiendo su bicicleta, la cogen, tienen un carné y tienen sitios donde se depositan estas bicicletas. Y realmente es un servicio público más.
No necesitas tenerla. Público. Hemos sido muy de poseer siempre aquí para lo inmobiliario.
No, allí es un servicio público donde tú tienes un depósito, donde con tu carné pues tienes media hora de bicicleta y cuando pasa esa media hora simplemente tienes que depositar esa bicicleta y coger otra. Es algo realmente cómodo, sobre todo para la juventud y para los estudiantes.
Eso lo hace todo más rápido. No soy dueño de la bici, pero soy dueño de su uso, de los usufructos, sí, ¿no? Y, por cierto, en cuanto a lentitud y en su terreno, que es la justicia, a mí, que no soy jurista, o sea, que estaría muy bien que me corrigiera, me da la impresión de que la lentitud de la justicia exacerbada aquí no es casual, ¿no? Quiero decir, cuanto más lenta es, más gente vive de ella, ¿no? ¿No es lenta por algo?
Yo creo
que es una cosa que me imagino yo.
Es un mal endémico, La justicia en España funciona mal. La justicia en España está llegando también a niveles elevados de corrupción, porque si en este país tenemos un Estado y una política corrupta es porque está en gran medida amparada por una justicia corrupta. Y una justicia que está corrupta también porque es lenta. No hay justicia efectiva, como dice la Constitución, que tenemos todos los españoles derechos a la tutela judicial efectiva. Eso es una utopía. Yo llevo esperando ya 2 años a que resuelva el Tribunal Constitucional pues un recurso de amparo.
Y sí, no también es una persona que no acabamos de saber muy bien por qué ya no es juez en ejercicio. ¿Por qué no?
Pues porque fui molesto precisamente a ese Estado corrupto. Yo critiqué un concepto ideológico que yo creo que es un concepto ideológico inmoral, perverso, que está en contra de la familia, de la propia identidad de la persona, en contra de la igualdad, que es la